partir de ayer, pues también la primera de las tuiterías.
Venga, va, empezamos con The Raven, que imagina lo que podría haber pasado ayer en cierto campo de fútbol.
Joder, a ver si marca ya el Madrid y se acaba el partido. ¿Cuánto llevan jugando? 836 minutos.
Mira, sobre otra polémica reciente, Celeson hace su aportación.
Nunca debí comprar el curso Aprenda Catalán en tan solo 28 años.
Menchu Vasquero encuentra una imagen perfecta para el frío.
Hace tan mal tiempo que acabo de ver a un adolescente con abrigo.
No.
Sí, 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 había uno.
Ah, vale.
Y acabamos con esta oferta de Santipático.
Mi hijo me ha dañado ligeramente el móvil, así que lo regalo. Si alguien lo quiere, tiene 3 años de uso, pelo castaño y ojos marrones.
Oh, pobre niño, pobre niño. Bueno, otras ofertas que pueden acabar en estafa. La semana pasada nos impresionó el asesinato violento de 3 hermanos en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Hace unos meses supimos de un Brad Pitt falso, de mentira, que estafó 170.000 euros a una mujer de Granada. Todo ello por amor. Las estafas del amor, que siguen haciendo estragos y siguen sumando víctimas en todo el país. Hoy hemos hablado en La Ventana con el inspector, jefe del grupo de investigación de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, se llama Antonino. Nos ha dicho que las potenciales víctimas suelen estar en estas redes, en estas páginas de contactos personales, pero nadie está a salvo.
Pero la gente que no está dentro de esos foros, de esas webs, no puede estar totalmente tranquila de que en un momento dado le vayan a abordar, pues, por su cuenta de Instagram, por un mensaje directo de WhatsApp, como un mensaje fortuito, ¿no? Entonces, bueno, pues esa curiosidad que muchas veces tenemos nos puede llegar a caer en ese esquema de fraude o de extorsión sin estar dentro de esas webs de citas, que son las que realmente donde más se origina, ¿no?, ese tipo de contactos.
Y atención con la huella digital que vamos dejando, porque hay muchos ataques de estos que son masivos, pero hay otros que, sin embargo, son muy precisos, dirigidos a una persona concreta.
Pues en muchos casos son ataques dirigidos. En los perfiles de las páginas web que tenemos publicados decimos nuestros gustos, nuestros hobbies, a quién buscamos. Entonces, el ciberestafador lo tiene bastante fácil para generar un perfil de una persona en concreto para la víctima, porque la víctima está clamando en Internet qué es lo que está buscando. Ellos perfeccionan mucho sus ataques, están aconsejados por psicólogos y por profesionales de ingeniería social. Ahora mismo pues estamos ante un nuevo paradigma de víctimas. En el término inglés lo han denominado como pig butchering, es encontrar un cerdo, alimentarlo y después descuartizarlo en todos sus aspectos, tanto psicológico como económico.
Pues estamos hablando de una gran industria criminal, pero también hay individuos concretos que actúan contra otros individuos. Y si nos pasa, pues hay que denunciar, pero sobre todo hay que denunciar pronto.
El dinero que me has preguntado en primer lugar,
sí,
siempre hay la oportunidad de recuperarlo si se denuncia de forma rápida. Y en ese momento, cuando se ha denunciado de forma rápida, efectivamente hay que intentar pues realizar capturas de pantalla para ver con quién estamos interactuando, bueno, aportar toda la información a la policía para realizar esa trazabilidad del dinero y otros indicios tecnológicos que tenemos,
claro,
para ir detrás del dinero e ir detrás de la gente que realiza este tipo de estafas.
Hoy estafa, por supuesto, ha sido nuestra palabra del día. Y esta mañana, en Hoy por Hoy, han hablado de otra palabra, de la palabra boicot y de su origen, y tiene una interesantísima historia. Resulta que un administrador de tierras, un poquito chungo, del siglo XIX, en Irlanda, pues arrendaba estas tierras muy por encima de los beneficios que después obtenían los agricultores. Así que decidieron hacerle boicot. Pero no sabían que era un boicot todavía, porque resulta que la palabra surgió precisamente del segundo apellido de este individuo, que se llamaba Charles Cunningham Boycott.
No hay registros que indiquen con seguridad quién fue la primera persona que usó el apellido boycott para referirse a boicotear, pero en 1888 apareció por primera vez en el Oxford English Dictionary con la siguiente definición: negarse a comprar, usar o participar en algo como forma de protesta. Para ese entonces la palabra ya había dado la vuelta al mundo anglosajón y pronto llegaría a los demás idiomas.
Bueno, claro, es que la fama de su apellido le precedía.
Y por eso intentó ocultarla cuando fue de visita a Estados Unidos y se registró en la aduana con el nombre de Charles Cunningham. Por desgracia para él, la cosa no coló y el New York Tribune sacó un breve avisando de su llegada. Decía: la llegada del capitán Boycott, que involuntariamente ha añadido una nueva palabra a nuestro idioma, es un acontecimiento más o menos de interés internacional.
También se ha hablado mucho hoy en la red.